Cine, teatro, música, contracultura.
El Andamio, cultura en construcción. El Andamio.
Fortuna. Por años, disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día.
Aída Vitale es una poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria uruguaya, miembro del movimiento artístico denominado Generación del 45 y representante de la poesía esencialista.
No ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación.
Muy buenas tardes, bienvenidos a El Andamio. Les saluda con mucho gusto Amelia Rojas, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y por eso en este programa vamos a hablar de muchos temas dedicados a las mujeres. Vamos a presentarle en unos momentos un reportaje especial sobre las narrativas feministas en el cine y las series. Pues por muchos años se ha hablado de la mirada femenina, que bueno, la imprimen las mujeres que se dedican al audiovisual, pero también hay otro tema que es la mirada feminista, y es la que hemos estado viendo recientemente en muchas producciones, y no tan reciente. Muchas directoras han imprimido esta visión de manera muy activista, por así decirlo, para exponer sus visiones, sus pensamientos, y para romper un poco con el estereotipo y con la visión androcentrista que se ha permeado en el audiovisual en todo el mundo. Así es que acompáñenos, por favor, para que escuche usted este especial. También nos vamos a enlazar más adelante con Carolina López Hidalgo, que está en la marcha que encabezan miles de mujeres en el centro de la ciudad, todas dirigiéndose hacia el Zócalo, pues para hacer esta reclamo por la falta de equidad, por la violencia hacia la mujer, y tendremos también lo que está sucediendo con las mujeres artistas que están encabezando también esta marcha. Así es que, por favor, quédense con nosotros. Lo invitamos a que se comunique con nosotros, en esta ocasión solamente a través de nuestras redes sociales, @elandamioMX, porque por un tiempecillo tendremos dado de baja nuestro WhatsApp. Ya le indicaremos el número en el que se podrá comunicar con nosotros. Así es que @elandamioMX, usted lo puede hacer a través de nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Instagram. Por todas esas vías nos puede mandar sus mensajes. Por favor, acompáñenos. Este es El Andamio. Quédese con nosotros.
You escaped.
Why did you leave?
God expected too much of me.
En la serie poco ortodoxa, Esther es una esposa de 19 años que vive un matrimonio arreglado, como es la costumbre en el judaísmo hasídico. Cansada del régimen represivo que la llevará incluso a tener muchos hijos, decide cambiar su futuro.
Your ticket, passport.
Mi familia solo quiere que sea una buena mujer y una buena esposa. Por eso tuve que huir.
Esther, al igual que muchas otras mujeres que hemos visto en la pantalla, tanto en el cine como en las plataformas, no se conforman con la situación que la sociedad o la religión les impone.
I had no idea they hired.
Quite a few women working in the space program.
Producciones como Las Chicas del Cable, Talentos Ocultos, Las Sufragistas, Lionheart o Mustang, Belleza Salvaje, muestran cómo mujeres rompen con el estereotipo y pugnan por un cambio en su realidad, además de estrechar lazos de amistad y apoyo que ahora conocemos como sororidad. Esta perspectiva, al igual que la búsqueda por ser visibilizadas en el ámbito cinematográfico, es parte de la lucha que las mujeres han emprendido desde hace décadas. A finales del siglo XIX, la francesa Alice Guy es considerada la primera mujer que dirigió una película de ficción. Aunque fue pionera en los efectos especiales y en el lenguaje cinematográfico, la historia del cine la borró y atribuyó varias películas a su esposo, el director Hébert Blanchet. En los años 50 del siglo XX, Agnes Varda se sumó a una corriente que cambió los paradigmas del cine moderno, la nueva ola francesa. La cineasta no solo se impuso en un movimiento cinematográfico integrado en su mayoría por hombres, sino que sus películas mostraron una narrativa diferente, con una mirada muy particular. Ejemplos como estos dan muestra de la búsqueda de las mujeres por encontrar su lugar en la cinematografía, y no uno oscuro y oculto, sino brillante y a la vista de todos. Desde hace décadas se habla de la mirada femenina en el cine, un concepto totalmente distinto a la mirada feminista. Así lo explica Abril Alzaga, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de la UNAM.
La narrativa feminista, yo creo que es una militancia feminista, hay una narrativa militante. Y en cambio la mirada femenina puede ser que tenga o no esa militancia feminista, pero simplemente desde dónde está mirando, desde dónde está retratando, desde dónde está hablando, desde dónde está contando las historias, creo que eso es independientemente de la militancia que tengas o no, simplemente tu historia, tus experiencias te dan una postura sobre lo que vas a decir, sobre lo que vas a retratar, sobre lo que vas a plantear.
Well, I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money.
En la nueva versión de la película Mujercitas, la directora estadounidense Greta Gerwig le dio un giro a la novela de Louisa May Alcott al incorporar parte de la vida de la autora, con la ficción de las hermanas Amy, Jo, Beth y Meg, en una historia que además de sororidad, da muestra de su molestia por limitaciones que les impusieron a las mujeres en el siglo XIX. El personaje de Jo además rompe con el estigma que solo a través del matrimonio y los hijos podría realizarse como mujer, porque ella desea ser escritora y lo logra finalmente. Greta Gerwig ya había marcado una mirada de carácter feminista con Lady Bird, cinta que tiene como protagonista a una adolescente en su paso a la vida adulta, y que en ese recorrido busca su individualidad y ser una universitaria, una chica a la que el mundo se le hace pequeño para poder ser libre como un ave.
La equidad y la igualdad de género son luchas que han emprendido por décadas el movimiento feminista. Sin embargo, estas controversias son apenas la punta de lanza de los cambios que buscan hacer. El feminismo se ha expandido a otros ámbitos que también tienen que ver con las mujeres e incluso con otras identidades de género.
Así lo comenta Shareli Cuellar, periodista y coordinadora editorial del portal de cine Lumínicas.
A pesar de que aspiremos a la equidad y a mismos derechos, mismas oportunidades, la verdad es que incluso el lugar en donde nacimos, el lugar donde trabajamos, las amistades que nos rodean, todo de alguna manera se configura de manera muy distinta de una mujer a otra. Entonces, pues eso sucede mucho más cuando también se trata de nuestra interacción con otras identidades de género. Entonces, sí creo que es importante establecer esta equidad, pero también reconocer esas diferencias para que todas las mujeres en sus diferentes contextos tengan también oportunidades de destacar a partir de sus intereses, trabajos y pues talentos, digamos.
La investigadora en artes visuales y facilitadora en sensibilización en igualdad, Ana María Herrero Cervera, en el texto La cultura patriarcal en las narrativas mediáticas, expone el caso de la serie Juego de Tronos como un ejemplo del discurso hegemónico y androcéntrico que exalta la cultura patriarcal y la dominación masculina. Hombres valientes, mujeres relegadas, que son víctimas de violencia de género, que son poseídas sexualmente incluso sin desearlo, son las que se han perpetuado en las narrativas del cine y las series. Esa es justamente la perspectiva que el feminismo busca cambiar al cuestionarlo y proponer otra narrativa, comenta Abril Alzaga.
Como todo lo atravesamos por el lente de justamente del patriarcado o de lo que hemos considerado que ha sido la norma, y ahorita justamente lo que está en cuestionamiento es esa norma, creo que se va abriendo el espectro y abriendo el entendimiento de todo. O sea, no es solamente una postura de género o de identidad genérica o identidad sexual, pues también se trata de una postura ante una realidad económica, por ejemplo, o una organización social. O sea, esta mirada y este cuestionamiento está trastocando todos los ámbitos de relaciones humanas. O sea, desde lo social, desde lo político, desde lo económico, desde lo sexual, desde cómo entendemos también el deseo y el derecho al deseo. O sea, hay como muchos cuestionamientos.
Hace algunos años, directoras como las españolas Isiar Bollaín e Isabel Coixet o la estadounidense Sofía Coppola rechazaron suscribirse al término cine de mujeres por considerar que era alejarlas del cine mayoritario e instalarlas en un subgrupo que las minimizaba. Si no existe el cine de hombres, ¿por qué habría de existir el cine de mujeres? Y mucho menos el feminista, una etiqueta que no quisieron asumir, aunque en sus narrativas sí abordaron problemáticas que mostraban las desigualdades y retos que el patriarcado les impuso. El movimiento Me Too logró cambiar esta perspectiva. El acompañamiento y la sororidad que surgió con ella modificó la idea del feminismo como una etiqueta y lo convirtió en un escenario para hablar y denunciar. Y gran parte de la comunidad fílmica se sumó y comprendió que es una madeja que une a las mujeres. Así lo señala la escritora, editora y activista feminista Gabriela Damián.
Yo creo que el Me Too cambió muchas cosas en la manera en cómo entendemos para qué sirve el feminismo, justamente. Esta manera como de acompañarnos las unas a las otras en la denuncia pública de agresiones fue, yo creo que, muy revelador y también fue muy potente. Sí modificó pues esta manera de que las mujeres se entendieran cómo hay una trama, ¿no?, que nos une y que al acompañarnos pues se hace mucho más fácil sobrellevarla y terminar con eso, ¿no? Con lo que la violencia simbólica, económica, sexual, o sea, todas estas violencias que nos rodean, pues nos someten todavía en el siglo XXI y de forma muy evidente.
I'm just not ready to be a mom.
Where else could you go?
Nowhere in Pennsylvania.
En la cinta Never, Rarely, Something's Always, de la guionista y directora estadounidense Asa Hittan, su protagonista, Autumn Callahan, interpretada por Sidney Flanagan, es una chica de 17 años que con 18 semanas de embarazo decide concluirlo. Sin embargo, en su estado, Pensilvania, solo puede hacerlo con el consentimiento de sus padres y por ello emprende un viaje hacia Nueva York para lograrlo. Perspectivas como la de esta cinta cambian por completo el perfil de las mujeres que regularmente protagonizan las historias. Ya no luchan solamente por ser iguales ante una sociedad, sino que pelean por el derecho a decidir por su cuerpo y su futuro.
Happy birthday.
En La hija oscura, escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal, se muestra a la actriz Olivia Colman como una madre poco convencional. Aunque ama a sus dos hijas, sus intereses siguen siendo su profesión como investigadora en un concepto que sería catalogado como mala madre.
Danielle.
Shiva Baby, de la directora Emma Seligman, cuya protagonista, la actriz Rachel Zenot, es una joven rebelde para la cultura judía. Es bisexual, tiene encuentros sexuales por dinero y con ello muestra los conflictos de identidad de las familias judías de la clase alta. La narrativa feminista debe mostrar en todos los ámbitos la inequidad y la necesidad de ser iguales en un mundo androcentrista, como destaca la escritora y activista Gabriela Damián.
La intención de contar una historia, la manera de contarla, sí tiene que ver con una voluntad de abonar a la conversación que pueda mejorar las condiciones de vida de las mujeres. No basta con romper con los estereotipos. Por ejemplo, hay muchas películas sobre mujeres malas, películas que nos presentan a mujeres que desafían las convenciones y que desafían los mandatos de cuidados y que desafían un montón de roles sociales impuestos, pero no necesariamente tienen una intención feminista. Nos pueden parecer refrescantes, pero las narrativas verdaderamente feministas lo que hacen es decir, este mundo sigue siendo inequitativo, lo es por estas razones, y así es como estos personajes viven esas desigualdades con el cuerpo, con sus emociones, y así es como las enfrentan, o así es como las subvierten.
Cada historia tiene un final.
Las historias con una perspectiva feminista que se ven en la pantalla también han encontrado su espacio en la crítica y el análisis. Lumínicas es el esfuerzo de un colectivo de mujeres dedicadas al periodismo cinematográfico que quiso romper con la tendencia de hablar solo de películas que llegan a la pantalla y el streaming, sino encontrar esas producciones que abordan la mirada, las necesidades y la denuncia de las mujeres, como explica su coordinadora editorial, Shareli Cuellar.
Aquí no nos estamos reeducando.
Nos interesa justo esta postura interseccional porque sabemos que desde allí se puede abarcar mucho más y que también nos falta entender mucho más. Entonces siento que va más por ese lado. El reconocer que nuestra mirada no es única, que existen muchas, y sobre el cine hecho por mujeres, creo que aunque es muy valioso, también hay cine hecho por, digamos, otras identidades de género, en las que también hay maneras en las que se mira a las mujeres o el rol femenino, y es también importante analizarlo, que es justo por lo que nosotros abrimos este espectro y fue de no solamente escribir sobre cine de mujeres o cine hecho por mujeres, sino todo lo que de alguna manera representa nuestro papel en la sociedad. The damn moon.
You have identification on? Otro esfuerzo es La Rabia, colectivo de mujeres de México, Argentina y Paraguay, dedicado a escribir y pensar sobre el cine con perspectiva feminista. Se llaman La Rabia porque sienten un cierto enojo al encontrar vacíos en la historia, poca información sobre directoras mujeres y disidencias, así como también pocos textos críticos escritos por ellas sobre ellas. En la escritura, la realización, la crítica o el análisis, las mujeres buscan reflejar las problemáticas que la sociedad patriarcal busca callar. Ya sea con una mirada femenina o feminista, las producciones protagonizadas y dirigidas por mujeres reflejan esas circunstancias. Su visión es compartida por millones en el mundo que se identifican y encuentran sororidad a través de las historias. Con producción de Adria Aceves, para El Andamio, Amelia Rojas.
Este 8 de marzo, decenas de miles de mujeres salieron a marchar para exigir.
Las mujeres tenemos el derecho a ser felices y vivir sin miedo.
Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
Soy Claudia.
Soy Alejandra y soy Yuri.
soy Marta, soy Juliana y soy Karina. Soy Yuri, soy Nicole y soy Emilia.
Soy Wanda, soy Lucía y soy Candela.
Soy Brisa, soy Marita y Gaela.
Soy Amy, soy Arlene y soy Daniela.
Soy Ingrid, soy Yurel y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Todas las chicas que no regresaron, por todas aquellas que las abusaron, por las que ahora temen salir al trabajo, por las que caminan mirando a los lados. Cantemos sin miedo, pedimos justicia, gritemos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Anadú, lluvia de palabras. Lengua Ayuk, mija de Oaxaca.
Ña a China a, ña a kuntendisa inishi, ña a idonu, ni kunto di inincia. Mujer que planea, mujer empoderada, mujer ejemplo de fortaleza. Muchas felicidades a todas.
Da a Davi, idioma mixteco. Mi municipio es San Jerónimo Sayacatlán, Puebla.
Mi nombre es Rubí Alejandra Peralta Alberto. Soy integrante del conjunto típico Ñudavi.
Monólogo de la extranjera. Vine de lejos. Olvidé mi patria. Ya no entiendo el idioma que allá usan de moneda o de herramienta. Alcancé la mudez mineral de la estatua, pues la pereza y el desprecio y algo que no sé discernir me han defendido de este lenguaje.
Rosario Castellanos Figueroa fue una escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX.
Basta, he callado más de lo que he dicho. Tostó mi mano el sol de las alturas. Y en el dedo que dicen aquí del corazón, tengo un anillo de oro con un sello grabado. El anillo que sirve para identificar a los cadáveres.
Con música, muchas gracias a Gabo Ortiz por ese maravilloso collage de el tema Vivir sin miedo de Vivir sin miedo de Vivir Quintana, y también con poesía que nos hizo nuestra querida Adria Cebes. Y ahora nos vamos con Carolina López Hidalgo, que está en las calles del centro de la Ciudad de México siguiendo a los contingentes de artistas en esta marcha del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo estás, Caro?
¿Qué tal, Amelia? Bueno, cada vez más gente, cada vez más morado y más verde. Pues aquí, hacer comunidad, hablar con los vecinos, pintar, zapatear y hacer redes de apoyo y solidaridad son las recomendaciones que da Aida, una mujer que fue violada el 9 de noviembre del 2017, que por problemas en las instituciones no se hizo justicia, por el contrario, la argucia de los abogados la llegaron a culpar. La pandemia le quitó la oportunidad de que esa justicia llegara, ya que el COVID le quitó la vida al violador y el hombre nunca fue castigado, así nos lo comentó.
De la ineficiencia de las autoridades fue la que hizo que este sujeto quedara pues libre y todo el proceso quedara en completa impunidad. Estoy segura que hubo temas de corrupción también con un ministerio público que actualmente está en la Fiscalía de Feminicidios trabajando, ¿no? Pues me preocupan las mujeres que puedan recibir los malos tratos de esta señora. Todo fue muy frustrante. Pues, obviamente la injusticia, la impunidad duele. El que yo haya invertido más de 4 años en un proceso que se quedó completamente en la impunidad, pues es muy fuerte, ¿no? Que esto sucedió porque las autoridades no hicieron lo que les correspondía en su momento, porque alargaron, obstruyeron todo el proceso de justicia. Como siempre, los imputados tienen mayores derechos que las víctimas, ¿no? El hombre metió amparos, los argumentos que manejaban en cada uno de esos amparos para sostener que él no me había violado y había sido yo su pareja, ¿no? Y que esto era un tema de venganza.
Se tuvo que rehacer, luchar con el puño en alto como muchas de las mujeres que están aquí hoy. Y acompañada de hombres y mujeres que piden justicia, el arte le ha ayudado a salir adelante. Escuchemos.
Coordino y gestiono desde hace 11 años, que es un proyecto de promoción y difusión del arte de los pueblos indígenas. Conecté con una psicóloga maravillosa que me invitó a ser parte de un diplomado para víctimas de violencia y catástrofes naturales. Empecé a estudiar, empecé a aprender también a bailar huapango. Pintamos muchos murales también en 2018 y el 2019, murales dedicados a las mujeres y a los 68 pueblos indígenas. Y es a través de todas estas actividades del estudio, del zapateado, de la pinta de murales, del tejido, el bordado, que yo he podido pues también ir sanando y reconstruyéndome, ¿no? Como mujer, porque la verdad es que ha sido bien difícil y bien doloroso enfrentar todo tipo de violencias en este proceso.
Bueno, pues a pesar de luchar durante 4 años, de pelear en los juzgados, con su entorno familiar y además con sus amigos, hoy Aida encuentra nuevas oportunidades para renacer como el anciano. Escúchame.
Porque sí fue muy doloroso ver cómo mis redes de apoyo, mi familia, mis amigas, pues me abandonaron por completo. Hoy te puedo decir que estoy más fuerte, que afortunadamente cuento con una red de apoyo nueva, bellísima, que no me abandona. Mujeres preciosas que sé que están conmigo, que me acompañan, que caminamos juntas, que estamos desarrollando proyectos para hacer que las cosas cambien, que se transformen. Mi manera de luchar todos los días es a través del arte, es a través de la cultura, es a través de la música, es tomando los espacios en la calle, pintando murales, pintando mujeres, llenándolo de colores, haciendo los espacios más seguros para todas nosotras. El espacio público es tremendo también para nosotras, entonces por eso procuro todo el tiempo estar afuera, hacer comunidad, hablar con los vecinos, pintar.
Y bueno, esta es una de las miles de historias justamente que llevan a las mujeres a salir a la calle a protestar el día de hoy. Y bueno, con esto nos vamos, Amelia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Caro, por darnos este de lo que está sucediendo, el reporte de lo que está ocurriendo y las voces de estas mujeres que se expresan de diferentes formas y con consignas artísticas, por así llamarlo. Muchas gracias, ten mucho cuidado y vamos a escuchar más adelante, bueno, mañana, tu crónica de lo que está sucediendo.
Sí, y además, bueno, muchísimas artistas, diseñadoras están aquí presentes y participando.
Muchas gracias, Caro.
Nos vemos.
Y pues ya nos vamos así, con estas voces, con el canto, con la consigna, con el manifiesto, el arte como respuesta es como conmemoramos el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Agradecemos a Adria Cebes, a Gabo Ortiz en la producción. Quédese por favor en la barra musical con Tony Ríos en Horizonte. Esto fue El Andamio, soy Amelia Rojas, que tenga buen provecho.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.
Cine, teatro, música, contracultura. El Andamio, cultura en construcción. El Andamio.